Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Juan, capítulo 8, versos 12 a 59. Entre otras escrituras como la segunda carta a los Corintios 5, 21 y 4, 4, Jeremías 7, 13 y Romanos 5, 12 y el Salmo 37, 4. Ahora nuestro pastor Skip A. Ding se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: confío que hayan traído sus Biblias. En esas Biblias que ustedes han traído, ábranlas al Evangelio de Juan, capítulo 8. Oremos. Padre Santo, te pedimos que compartas tu palabra con nosotros, que es la palabra de Dios. Como Job lo ha dicho, he probado y me he quedado satisfecho con las palabras del libro. Señor, yo te pido que quedemos nutridos, animados y edificados. Que quedemos bien equipados, bien confortables, porque eso es lo que necesitamos, estar confortables en tu presencia. Señor, nosotros debemos de crecer. Necesitamos robustecernos. Robustécenos, Padre Santo, con tu santa palabra. No solamente hoy, sino en los días venideros. Y así en los días venideros podremos practicarla. Todo esto te decimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Así que le podemos llamar a este capítulo 8 del Evangelio de Juan la historia o el cuento de dos pecadores. Aquí encontramos dos grupos de pecadores que vinieron a Jesús y le trajeron a Jesús a un solo pecador. Esto nos muestra dos tipos de gente pecadora que existen. Tenemos el pecador reconocido y tenemos el pecador religioso. Una gente que obviamente reconocemos que vive de pecado. Así que esa persona pecaminosa, obviamente sabemos quién es, porque sabemos el tipo de vida que vive. Pero tenemos otro tipo de pecadores que se esconden. En este caso, ese grupo de pecadores que se esconden sorprendieron a una persona que era reconocida que vivía vida de pecado y la trajeron a frente del Señor Jesucristo. Porque es lo que vamos a ver en el capítulo 8, versos del 1 al 11. Vamos a ver cómo Jesús trató con esta persona que fue sorprendida en el mismo acto pecaminoso. No, lo que no queremos ver es quién fue, pero obviamente esta persona quedó avergonzada porque la trajeron frente al templo, a la presencia del Señor Jesucristo, y insistiéndole al Señor que la habían sorprendido en el mismo acto de adulterio. Y sabiendo que Jesús estaba ahí, la trajeron. Aquella mujer quedó avergonzada y Jesús fue muy gentil con ella, muy suave, porque esa es la naturaleza de Jesús cuando se confronta con un pecador. Nos trata con amabilidad. O sea que ella pudo entender esa amabilidad de Jesús, porque la Biblia nos dice que todos quedaron sorprendidos y convencidos, porque Jesús no la trató como ellos, como diciendo, ah, con que eres pecadora, ¿verdad? No, simplemente dijo, has pecado. Jesús te acepta tal como eres, te limpia, te sana tus heridas y te dice, permíteme mostrar un mejor camino. Esa gente que se consideraban sin pecado y consideraban a una persona pecaminosa, esta gente también se convencieron. Porque la Escritura dice aquí, en el verso 8, que pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían el uno al uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Esto nos dice que su propio pecado los convenció y no pudieron negar. Por ejemplo, siempre venimos aquí a la iglesia, oímos verdades del Evangelio, nos convencemos de lo que oímos, y algunas personas, con todo y que están oyendo la explicación del Evangelio, se oponen, se enfurecen y dicen, oh, estoy ansioso por salirme de aquí. Así sabemos que estamos frente a Cristo. Y al venir a la presencia de Jesús debemos de reconocer nuestra necesidad pecaminosa y reconocer que necesitamos ayuda para poder salir de esa vida pecaminosa. La historia que hoy vamos a estudiar en el capítulo 8 de Juan, versos del 1 al 11, nos presenta el caso que estoy mencionando. Aquí vamos a ver una buena ilustración de el cómo los pecadores, los verdaderos personas que han pecado, tratan a otros con dureza. Los mismos pecadores que debían de ser compasivos con las otras personas, reconociendo que ellos también son pecadores, pero no. En este caso, esta gente pecadora pudo olfatear los pecados de otro pecador, que eso puede suceder en nuestros días. Y nos hacemos esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza de poder acusar y no ver nuestras propias faltas. Bueno, otras personas que nos rodean y que se dan cuenta de que vivimos en pecado o creen que hemos pecado y nos tratan como a pecadores, sin reconocer que ellos también han fallado, porque veamos cómo la ley trata a los pecadores. La ley, dice Pablo, que nadie se justificará con la ley de su vida pecaminosa, sino que la ley simplemente nos hace ver que hemos pecado y nos sentencia a ser reprendidos o castigados. Pero me gusta mucho como dice Pablo en Romanos 8:1, dice, así que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan de acuerdo a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto nos dice, pues, que si tú, en verdad, has sido salvo por la gracia de Cristo, así que no podrás acusar a otras personas, ni lanzar piedras, ni críticas. Cuando reconoces y entiendes que a ti Jesús te salvó, entonces esa gracia que Dios impartió en ti te va a guardar y prevenirte de que puedas lanzar piedras a otras personas. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando una gente dice, ya no he ido a la iglesia por mucho tiempo porque yo necesito limpiar mi vida, y luego me reuniré con ustedes en la iglesia, cuando yo a algunas personas que se expresan de esa manera les digo, ¿limpiar tu vida y ser bueno como los buenos que están en la iglesia? Te diré que no hay nadie bueno. La Biblia dice que no hay nadie bueno, que todos somos salvos por gracia, por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Así que vente a la iglesia, pero te advierto que cuando vengas a la iglesia así como tú eres, como vives con esa vida que tú consideras que estás viviendo vida de pecado, reconoce y entiende que Jesús pesca los peces, luego que los pesca, los limpia. Es lo que me gusta acerca del plan de Jesús, de que cuando Jesús nos recibe y nos lleva de gloria en gloria, nos limpia, como diferentes historias que hemos visto en las Sagradas Escrituras. Así que Jesús confrontó a esta mujer, después de que esa mujer estaba frente a él, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Nadie te acusó, dijo ella, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo tampoco te perdono, vete y no peques más. Aquí vemos que Jesús es un Dios santo, que muchos creen que Dios demanda la santidad. Lo que Dios demanda es que no peques más. ¿Cómo es que podemos balancear un Dios divino, poderoso y justo cuando sabemos que alguien ha fallado y la Escritura dice que Dios le perdona hasta el pecado más peor que haya cometido? 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Jesús. Ese es un cambio maravilloso, porque sabemos que Jesús tomó la culpa que nosotros merecíamos, llevó el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, y Él sufrió y nos convierte en hijos e hijas de Dios para poder venir a la presencia de Dios en el futuro. Entonces es un cambio maravilloso, grandísimo, porque aquí Pablo está dando testimonio en 2 Corintios 5, 21, de que Dios trató a Jesús como tú y yo merecíamos ser tratados. Pero de esta forma nosotros podemos reclamar y sentir la vida perfecta que Jesús vivió y aplicarla a nuestra vida pecaminosa y así poder presentarnos a la presencia de Dios limpios de nuestros pecados. Es una forma de decir de que Dios trató a Jesús como tú y yo merecemos ser tratados con dureza. Pero Dios es un Dios justo y misericordioso. Debemos de confrontarlo así. Entonces, en Juan 8:10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mejor mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Eso fue lo que ya vimos en el estudio pasado, pero yo quiero que si alguno de ustedes todavía tienen preguntas acerca de este pasaje de Juan 8, 1 a 11, quiero comentarles que muchas Biblias modernas no tienen este pasaje de Juan 8, 1 al 11, y si tienen explicaciones al margen de la Escritura diciendo de que este pasaje no se encuentra en los textos muy antiguos, en los textos originales no se encuentra esta Escritura, sino que algún historiador pensó que debía de estar ahí y lo escribió, pero yo les quiero asegurar que este pasaje sí está en todas las Escrituras y que fue una de las experiencias de que Jesús quería que nosotros entendiéramos y reconociéramos para reconocer ese amor de Dios. Una persona puede estar equivocado por mucho tiempo, pero llega un tiempo que estudia y sale de su error. Lo que queremos decir aquí es que este incidente que vemos aquí es típico en las explicaciones del Evangelio de Juan. Juan, vemos que en el capítulo 5 y capítulo 6, después de un incidente, después de un sermón, Jesús presenta un incidente. Después de otro sermón, Jesús presenta otro incidente. Por eso es que vemos que y podemos asegurar que este pasaje de Juan 8 a 1 está de acuerdo al patrón con que Juan predicaba. Ustedes que son estudiantes bíblicos reconocen y entienden el patrón de que cómo Juan enseña, cómo Juan escribió. Después de una explicación presenta un incidente. Eso es lo que Juan es. Entonces, con esto en mente yo les puedo asegurar que este pasaje sí es legítimo de lo que Dios quiere que sepamos. Porque Jesús, ¿qué dice que hizo Jesús en este caso? Jesús literalmente se inclinó en tierra en el verso 8 y comenzó a escribir en tierra. No sabemos qué escribió porque ninguna escritura nos dice qué es lo que Jesús escribió o qué idioma usó, pero esto es maravilloso. ¿Cómo me gustaría ver encontrado alguna explicación en las Sagradas Escrituras que nos diga qué es lo que Jesús escribió y en qué idioma? Pero la verdad es que aquí la Escritura dice que Jesús escribió en tierra, en el polvo de la tierra. Hasta eso no se quedó grabado, sino que se borró tan pronto como Jesús se fue de aquí. Jesús escribió en polvo, en el polvo de la tierra, algo que se borró. Esto quiere decir que nadie sabemos. Sabremos en el futuro qué es lo que Jesús escribió, pero hasta ahorita no sabemos. Porque esa palabra que se utiliza aquí es una palabra significante que Jesús es caragrafic, es en el idioma original. Esto quiere decir que escribió acusaciones a contra de alguien. Podemos concluir nosotros de que Jesús escribió acusaciones acerca de las personas que estaban viendo lo que él estaba escribiendo y que se creían justos. Hay otras traducciones en otras Biblias que nos lo explica de diferente manera. Dicen que Jesús escribió en aquel instante los nombres y los pecados de aquellas personas que estaban interesados a ver qué estaba escribiendo el Señor en tierra. Por eso es que cuando ellos vieron lo que cada uno entendió su propio pecado que ellos habían cometido en secreto, en lo oscuro posiblemente, es lo que Jesús escribió. Esto cumplió una profecía, que es lo que yo le dije en el estudio pasado. Esto cumplió una profecía que escribió Jeremías en capítulo 17 y verso 13. Sabemos que aquí este incidente tomó lugar después de la fiesta de los tabernáculos. Ya lo vimos. Así que Jesús dijo ampliamente, clamó diciendo, el que de vosotros, el que tenga sed, venga a mí, y como dice las Escrituras, si cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso fue lo que Jesús clamó y dijo ampliamente. Y la mayoría de la gente lo escucharon. Y vamos a ver la profecía en Jeremías 17:13 que dice, lo voy a leer, escríbanlo y ustedes lo pueden ver después, pero yo se lo voy a leer. En Jeremías 17:13, el profeta escribe, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Vean como dice aquí, porque los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de agua viva. Aquí está profetizando lo que Jesús hizo, escribió en polvo y puso los nombres de aquellos que despreciaron el manantial de agua viva que es la palabra de Dios. Prefirieron vivir su vida pecaminosa y justificarse y no tomaron la oportunidad de poderse humillar en la presencia de Jesús, el cual era Dios, es Dios mismo. Así que están cerca del templo o frente al templo. Pero Jesús continúa escribiendo en tierra, los ignora, ignora que ellos insisten que quieran apedrear a aquella mujer. Veamos en el verso 12 de Juan 8. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Es lo que le contestaron. Esto nos lleva pues a una pregunta. ¿Por qué es que Jesús les habla de luz y que Él es la luz del mundo? Porque cuando ellos están pidiéndoles permiso de poder apedrear a la mujer acusada, Jesús no les puso atención a esto, sino que Jesús les llama la atención a la luz. Sabemos que Jesús está, como dice en el verso 20, en el lugar de las ofrendas. Esto quiere decir que era donde estaban las damas. Recuerdan ustedes que después de esta fiesta de los tabernáculos, o durante la fiesta de los tabernáculos, tenían unas lámparas con un depósito de que les cabían hasta 65 galones de aceite, o sea, combustible. Algo así como 150 litros de combustible para que esas enormes lámparas iluminaban todo lo que era el templo de Jerusalén. Esto les recordaba a los que lo estaban, a los que celebraban la fiesta de los tabernáculos cuando sus padres caminaron por el desierto y eran guiados por un pilar de luz. Recuerden que dice aquí que era una de las fiestas más gozosas que celebran los judíos anualmente en Jerusalén. ¿Por qué era una fiesta tan gozosa y se sentían contentos? ¿Por qué? Porque ellos reconocían lo que es la luz en la oscuridad. Ellos lo reconocían perfectamente que es la luz en la oscuridad. Aquí, Jesús, después de esa gran celebración, les da testimonio de que Él es la luz del mundo. Les menciona que Él es la luz del mundo. Y después que ya pasó la fiesta, los jóvenes escribas se subían y deshacían aquellas lámparas, las recogían y las guardaban para el futuro. Por eso es que Jesús se asegura que esa luz ya no existe. Él da testimonio que Él es el que está tomando el lugar de aquellas lámparas para siempre. No solamente iluminará la ciudad de Jerusalén, sino que iluminará al mundo entero, como a ti y a mí, si es que así lo pedimos de Jesús. Así que Jesús se refiere a la marcha que los hijos de Jacobo hicieron por el desierto y necesitaban luz. Así Jesús les da testimonio que Él es la luz del mundo, no solamente del desierto ni de la ciudad de Jerusalén, sino la luz del mundo, es lo que Jesús quiere que entiendan. Podemos ver el contraste que Jesús hace cuando Él les explica, cuando les dice que Él es la luz del mundo. Por eso vemos que aquí en el verso 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Cuando ellos le piden explicación de que Él da testimonio de Él sí mismo, eso es lo que Jesús les contestó. Le están diciendo a Jesús que su testimonio en el verso 13 no es válido, por eso es que Jesús les contesta en el verso 14, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Verso 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿Qué quiso dar a entender Jesús con que toda esa explicación? Ellos están citando la ley, porque de acuerdo a la ley de Moisés, cuando había una acusación se necesitaba por lo menos dos testigos. Debían de ser tres, pero por lo menos dos testigos. Por eso es que Jesús reconoce que ellos ellos reconocen la ley, por eso les dice que da testimonio. Jesús, aunque era hombre, era Dios. Tenía la divinidad de Dios en sí mismo. Así que la ley no se le aplica a Jesús porque Jesús no podía mentir. Es Dios mismo en cuerpo humano. Por eso es que Jesús asegura de que la ley Él mismo la había dado. Él está diciendo, mi testimonio es verídico, porque hay alguien más que da testimonio que ese es mi Padre desde el cielo. Es una de las razones que ustedes no me pueden reconocer. Ya que vemos esto aquí, a través de todo el Antiguo Testamento, a través de toda la Biblia, de veras que hemos visto un récord de que Dios Padre da testimonio de Dios Hijo. Encontramos en toda la Biblia algo así como 330 profecías o testimonios, predicciones, afirmaciones que se hicieron por adelantado acerca de el Mesías, el Hijo de Dios, cuando apareciera en nuestro mundo. Testimonios muy fuertes y bien claros. Ahora pues continuaremos en leyendo en Juan capítulo 8, verso 15, para ver que Jesús da testimonio que Él vino de Dios y que Él y Dios son un mismo testimonio. Verso 15, vosotros juzgáis según la carne y yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús. ¿Por qué le hicieron esa pregunta tan fuera de orden? ¿Dónde está tu Padre? Porque algunos de ellos habían oído que el papá de Jesús fue padrastro. Algunos que habían reconocido las historias en derredor de Nazaret sabían que entre los judíos estaba ese rumores de que Jesús había nacido antes que su madre se hubiera casado con su esposo. Verso 19, ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conociereis, también a mi padre conocerías. 20, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. No había llegado su hora. Esto es maravilloso, como la Biblia explica y nos dice de cosas que nos hace vibrar en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tú sientes en tu corazón cuando estás frente a un Dios soberano y poderoso? Así que a través de la roca de las edades, algo que tomó lugar, como estas personas tomaron piedras para apedrear a aquella mujer, cuando la Biblia dice que Jesús es la roca de las edades o a través de las edades. Por eso es que no es la hora del Señor, por eso no lo aprendieron. Dice el verso 20 de que Jesús estaba en el lugar de las ofrendas, ese lugar, el pórtico de las ofrendas. Había un desván, un tejabán, es donde le llama el lugar de las ofrendas. Ese lugar de las ofrendas es donde estaban unas cajas que eran recípticos, donde la gente podía depositar su dinero, como nosotros estas cajas de madera café que tenemos aquí en la Capilla Calvario, cajas de madera café que es donde la gente deposita sus diezmos, sus ofrendas, sus peticiones de oración y sus contestación a sus oraciones o reportes de milagros que recibemos, que Dios nos hace porque somos sinceramente testigos del amor de Dios. Esas cajas que tenían en lugar de las ofrendas en el templo en Jerusalén se les llamaba en su idioma shofarot. Eran unas cajas en forma de bocinas o embudos, la parte ancha en el piso y por encima simplemente tienen un agujero para que la gente pudiese por ahí depositar las monedas una por una. Ese era el tipo de cajas que tenían en ese lugar de las ofrendas. Entonces, en el verso 21, continúa la plática. Otra vez Jesús les dijo, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriráis. A donde yo voy, vosotros no podréis venir. Jesús no los está tratando con dulzura ni con amabilidad, sino que los está tratando con dureza. Él no quiere que lo traten como un amigo, como una persona popular, sino que Jesús les está tratando con claridad para que reconozcan que están equivocados. Ellos necesitan oír este tipo de explicación, porque ellos han vivido una vida pecaminosa, atrapados, escondidos detrás de su santa religión. Por eso es que Jesús les está tocando al corazón, a las tripas, donde en verdad les molesta, porque dice que van a morir en sus pecados. Porque les dice, a donde yo voy, vosotros no podréis venir. 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podréis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. ¿Qué entendemos aquí? Es una pregunta interesante que le preguntaron al Señor. ¿Acaso se va a suicidar? ¿Por qué le hicieron esta pregunta? Después de que Jesús dijo, donde yo voy, vosotros no podréis ir, ellos entendieron que Jesús estaba hablando de suicidarse o pensaba en suicidarse, porque ese no era su carácter. Algunos de los rabinos que enseñaban en los días del Señor, enseñaban que la parte más peor que una gente podía ir después de que moría era el... Aún el historiador Josefo menciona en sus escritos de que la parte más oscura del Hades es reservado para aquellas personas que se suicidan. Y decían, Y Dios los va a poner en ese lugar horrible porque es doloroso. Eso es algo que enseñaban los rabinos. Por eso es que cuando Jesús dice que donde Él va, ellos no podrán ir, ellos lo que ellos creen, que se va a suicidar. Es como decirle a Jesús, entonces vas a ir al lugar más peor, que se llama infierno. Es lo que ellos están pensando en su pensamiento, de que Jesús va a ir a dar al infierno, porque es el lugar más peor. Por eso que Jesús trata de aclararlos. Dice, vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. Pero yo os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es el verso 24. Jesús les afirma, cuando les dice que Él no es de este mundo, Jesús es de lo alto. Tenemos que entender ese término que Jesús utiliza. Debemos entender qué está pensando, porque el Nuevo Testamento menciona por 77 veces el mundo del mundo. No se refiere a los planetas o al planeta en que vivimos, sino que Jesús cuando menciona el mundo, la Escritura menciona el mundo, esto quiere decir el sistema mundano, el sistema que la gente utiliza para justificarse, ideologías, filosofías que gente enseña y creen y las enseñan, que a la cual la Escritura se opone y Dios no tiene parte en ese tipo de enseñanzas equivocadas. Eso es a lo que Jesús se refiere, que ellos son y viven y son controlados por este tipo de enseñanza humana. Segunda de Corintios 4:4 dice, a los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca Dios, es lo que está diciendo. Ese es lo que piensa esta gente. Es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes son de este sistema. Ustedes viven y se comportan de acuerdo a este sistema, el cual sistema el diablo ha perfeccionado, y ustedes ni cuenta se dan que están sirviéndole al diablo. Están a contra de Dios. Pero Jesús dice, permítanme explicarles, ya que les estoy hablando de lo que es verdad, permítanme que decirles que ustedes están viviendo en pecado. Yo vengo del cielo, ustedes son de aquí de abajo, y viven en una vida pecaminosa. Verso 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús cuando dice, yo soy? Falta una palabra que no se menciona. Veamos la palabra otra vez en la Biblia. La palabra Él. Si ustedes no creen que yo soy Él, ¿a qué Él se refiere? Al Él que ellos conocen en las profecías. Esa es lo que Jesús se refiere cuando dice, si no creen en que yo soy Él. Ese Él es aquel que las Escrituras dan testimonio que vendrá y ya está aquí. Esto implica de que ellos no creyeron que Jesús era el Mesías. En el original aparece bien claro el que Jesús dijo, yo soy Él. Si no creen en Él, en vuestros pecados moriréis. En griego quiere decir ego eimi. Ego eimi. Esto quiere decir de que Jesús, son las palabras que Jesús utilizó. Ustedes recordarán cuando el Señor le habló, cuando Dios le habló a Moisés en el arbusto ardiente. Moisés les preguntó a Dios con toda humildad, Señor, yo voy a ir a los hijos de Israel y les voy a decir todas estas cosas. Y que otros ellos me preguntan, ¿quién te envió? Cuando ellos me hagan esa pregunta, ¿quién te ha enviado? ¿Qué les contestaré? Así que Dios desde el cielo le dijo, diles, yo soy el que soy. Él me envió a ustedes. Yo soy el que soy, me envió a hablarles a ustedes. Por ejemplo, vemos en Deuteronomio 32, 39. 32, 39. Dice, ved ahora que yo soy, y no hay Dios conmigo, no, y yo hago morir, y yo hago vivir, yo hiero, y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Palabras de Dios a Moisés. Lo estamos leyendo en nuestro propio idioma español para poder entenderlo, pero vivimos en un mundo donde estamos entendiendo el cómo se utilizaba en el mundo griego, cómo escribían en el mundo griego. En la versión septuagésima del Antiguo Testamento, traducida en Alejandría, Egipto, en griego decía, ahora vean que yo, aún, ego aimi. Esto quiere decir que no hay otro Dios aparte de mí. Hubiera sido una construcción que en el Nuevo Testamento todos podemos entender, esa conversación que se tuvieron lugar en griego. Jesús les está diciendo, si ustedes no creen que soy quien soy, moriréis en sus pecados. Esto nos ayuda a entender con toda claridad que para cuando lleguemos al fin de este capítulo 8 de Juan, este lugar tomó lugar en un periodo de tiempo muy rápido. Fue una conversación que Jesús tuvo rápidamente. Para el fin de este capítulo 8 de Juan, dice que van a levantar piedras, tratar de apedrear al Señor. ¿Por qué? Porque ellos consideraban una blasfemia una persona que se dijera que él era Dios. Por ejemplo, tú has tenido esa experiencia de que muchas personas aseguran que Jesús nunca dijo que él era Dios. Esto es interesante. Aquí Jesús está diciendo, si ustedes no creen que yo soy Dios, van a morir en sus pecados. Muchos vienen a frente a ti y te dicen, yo creo que Jesús fue un buen maestro, que fue un buen hombre y que hizo muchos milagros porque Dios estaba con él, pero yo no creo que la Escritura nos dice que Jesús es Dios. ¿No creen que Jesús dijo que él es Dios? Vengan a este capítulo 8 para que vean que Jesús está diciendo que si no creen que él es Dios, van a morir en sus pecados. Esa es una revolución del Señor Jesucristo que la Biblia nos presenta acerca de que Jesús decía ser Dios. Si quieres saber dónde Jesús dice que él era Dios y que a punto que todos los que lo escucharon entendieron su mensaje y esa fue la razón que lo querían apedrear, porque se consideraba igual a Dios. Lo afirmó que él era igual a Dios. Que dice, porque os dije que si no creen en que yo soy él, Mesías, en vuestros pecados moriréis. Verso 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que deciros y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Esto nos quiere decir que tenemos que entender de que Jesús siempre habló las palabras de Dios Padre. Siempre. Por eso dice en el verso 27 que no entendieron que les hablaba del Padre. En verso 28 se repite. Les dijo pues Jesús, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago de por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Qué quiso dar a entender Jesús cuando dijo que iba a ser, cuando sea levantado, o cuando levanten al Hijo del Hombre? muchas personas se equivocan y dicen que lo que quiere dar a entender aquí es que lo van a elevar en alabanza y adoración. Y cuando yo oigo esas expresiones, digo, esta gente no ha entendido. Jesús se refiere que va a ser levantado en la cruz, va a ser elevado del cielo, del suelo. Y la gente lo tiene que ver, tiene que elevar su rostro para poder verlo colgado de aquella cruz. Jesús se refirió a su crucifixión. Cuando yo oigo que algunas personas que no han estudiado dicen que aquí dice que debemos de elevar nuestra alabanza al Señor. No, Jesús se refiere a su crucifixión. ¿Tomó lugar la crucifixión? ¿Qué sucedió en la crucifixión? En la crucifixión todos tuvieron que elevar sus ojos porque había un ladrón con Jesús que estaba colgado y él creyó en Jesús. Y luego después de que Jesús murió, la escritura dice que había un centurión frente a la cruz y dijo, verdaderamente este hombre es hijo de Dios. Era y es hijo de Dios. Y la escritura dice que las rocas en derredor de la ciudad de Jerusalén se partieron en dos. Y una gran cantidad de personas que ya habían muerto resucitaron y aún caminaron por las calles de Jerusalén. El testimonio. Esto nos debe llamar la atención acerca de que Jesús es Dios. Los ciudadanos de Jerusalén, un poquito después de esto, el día de Pentecostés, Pedro se puso de pies y dijo, ustedes, con sus manos de gente inicua y con sus manos sangradas, mataron al santo. Y dice que ellos se sintieron compungidos de corazón, convencidos de que Jesús era Dios. Entonces, en momentos de que Jesús murió y fue elevado, muchos creyeron en que Él es el Mesías. Continuamos en el verso 29. Porque me envió el que me envió conmigo está y no me ha dejado el Padre, porque yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Verso 29. ¿A qué persona se refería Jesús? Solamente hay una persona que pueda dar ese testimonio. Porque esto nos dice que claramente que no hay nadie que no haya pecado. Todos tenemos esa naturaleza pecaminosa. Pero hay ocasiones que una gente se quiere portar bien, hacerse sentir bien frente a mí. Me dicen que ellos son personas que ya no pecan. Desde que aceptaron al Señor ya no pecan. Eso es mentira. Cuando alguien me dice que ya no peca, yo tengo una sensación extraña y me siento incómodo. Porque digo, esta persona aún no ha entendido lo que es pecado. Y siento el deseo de darles una prueba, ponerlos a prueba, ya que dicen que no pecan. Quisiera decirles, les digo algo que los haga incomodar. Digo, ¿ves? Ya te incomodaste, ya estás pecando. Yo sé que no debo de hacer caer a nadie, pero siento esa tentación de decirles que están en pecado. Jesús dijo, yo siempre hago la voluntad de Dios Padre. Yo no caigo en pecado porque yo hago lo que Dios me dice, me instruye. Por eso Pablo dice, cuando escribió, dijo, ya estemos presentes o ausentes. Debe de ser nuestra meta siempre agradar a nuestro Señor. Agradar a Dios. Agradarlo en todo momento y sobre todas las circunstancias. No siempre lo vamos a lograr, pero nuestra meta debe de ser agradar a Dios. Esto quiere decir que nosotros debemos reconocer la posibilidad de fallar, pero con todo eso tenemos que tener la meta de agradar a Dios. Como dice el salmista en Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones y los deseos de tu corazón. Si tú te has llegado a hacer esa pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué es que Dios me puso en esta parte del mundo y en este tiempo? Dios sabe por qué. Tú dirás, bueno, no se puede, no parece que está bien que Dios me haya puesto aquí en esta situación tan adversa donde la gente pecaminosa abunda. Bueno, tú tienes que preocuparte, esforzarte en agradar a Dios. Por eso es que oras a Dios. Como Pablo escribe en Gálatas y también en Apocalipsis 4, dice, Señor, tú has creado todas las cosas para tu agrado. Eso es lo que dice la Escritura. Así que todo lo que Dios creó, lo creó para que Él sea quien reciba alabanza. Entonces, continuamos en el verso 30. 8:30. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. A los judíos que habían creído en Jesús les dijo. Jesús está hablando a la gente que lo escuchó y les está hablando con dureza, claramente, y ellos se sienten ofendidos. Es normal. Jesús está diciendo, ahora que ya vinieron a mí y quieren seguirme a mí, les da una buena dosis. Clarificando todo esto, ha sido un problema lingüístico. Veamos el texto con mucho cuidado para ver cómo está escrito. Ya que Jesús les está hablando a un grupo no homogenizado, sino que es un grupo de gente de todos tipos de pensar. Notemos cómo Jesús les habla. En el verso 30, hablando estas cosas, muchos creyeron en Él. Muchos creyeron en Él. 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Veamos la diferencia. El primer grupo parece ser que son personas que están poniendo toda su fe en Jesús. El otro grupo son los que están medios dudosos, no tan seguros. Estos son los judíos que habían creído, los que se consideraban descendientes. Ellos se consideran descendientes y creen que no necesitan entender lo que Jesús les está diciendo. Así sucede en nuestros días con muchos grupos religiosos. ¿Tú crees que toda persona que está en los templos son creyentes auténticos? Quizás como en este templo. Quizás son creyentes auténticos, pero no vamos a asegurar lo que sí ni que no. Pero aquí Jesús está diciendo, cuando presentó la parábola del sembrador y la semilla, dije que solamente un 25% de los que oyen la palabra son verdaderos creyentes o auténticos creyentes. Ahora veremos, pues, cómo Jesús habla a los que creyeron y que permanecen en Él. Veamos en el verso 34 cómo Jesús continúa explicando. Pero en el verso 30 y 31, Jesús les habló a dos diferentes grupos. A los que creyeron, es en el grupo primero. Muchos que dijeron, bueno, no tenemos nada que perder sino creer en ti. A estos les dijo, y en el verso 31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En griego es meno, permanecéis, continuar, asegurarte de que estás en la presencia, de que no haya duda en tu corazón, sino que continúes testificando de que Jesús es Dios. Por ejemplo, nosotros, ¿cómo nos sentimos en las temporadas navideñas? Contentos, gozosos, pero no toda la gente continúa con este gozo todo el año. Así estas gentes escucharon las palabras del Maestro y son dos diferentes grupos. Pero Jesús les pide y les advierte, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, mis seguidores, mis discípulos, aprendizos, continúan estudiando. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es hermoso. En nuestros días, muchas universidades y colegios utilizan este Juan 8:32. Escriben ese verso diciendo de que Si tú vienes a nuestra institución universitaria, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Eso es lo que ellos lo escriben y lo dicen, pero no le dan crédito al Evangelio. Lo que yo creo que ellos están diciendo, vas a aprender sus verdades académicas. Es lo que vas a aprender, lo que ellos enseñan. Esos profesores se preparan y enseñan sus propios temas. A mí me da risa cuando ellos aprenden y enseñan y dicen que eso te va a libertar. Eso no es cierto. Eso simplemente es un emblema. Son gentes inteligentes porque aprenden. Todo buen profesor puede aprender textos bíblicos y lo sacan de contexto y viene a ser un pretexto. Y ellos se refieren a su enseñanza académica. No tienen en su mente las Sagradas Escrituras. Pero aquí Jesús está hablándole directamente y nos dice a ti y a mí que aprendamos la verdad, que lo conozcamos a Él. Específicamente aprendamos y entendamos, porque Jesús dijo en el verso 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Puedes tú llegar a ser una persona muy inteligente y quizás lo eres, te felicito. Pero con todo y que eres inteligente, tienes que darle crédito que toda sabiduría viene de la presencia de Dios. No hay sabiduría que te sirva como la sabiduría de Dios. Porque ellos contestaron en el verso 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Ellos están haciendo una afirmación frente al maestro, frente al creador. Eso se nota su falta de entendimiento de que están frente al creador. Ellos, si supieran que es el creador, se dieran cuenta que él sabe que ellos fueron esclavos en Egipto. Fueron esclavos en Egipto y se les olvidó la cautividad en Asiria, donde Asiria los llevó cautivos y fueron esclavos por 70 años y que aún los asirios les pusieron ganchos en la boca y los obligaron a viajar a Babilonia y allá quedaron por esclavos. Luego la guerra de Macedonia y Epifanio, cuando aún Epifanio, el Antíoco, sacrificó cerdo en el templo. Así que a través de la historia han sido esclavos de diferentes grupos. Y aún se les olvida que a este mismo momento son esclavos de Roma. Roma es el que está dictando, dominándolos, dándoles órdenes. Así que ahí se ve su ignorancia. Y no quieren aceptar la verdad, y no hay una situación más triste de que una persona no quiera aceptar la verdad. Continúan negando la verdad de Dios. Están diciendo, nunca hemos sido esclavos de nadie, y Jesús les da testimonio que ellos. Nunca hemos sido esclavos de nadie, es lo que están diciendo. Veamos en el verso que sigue, el verso 34. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Así que ser una gente que vive en pecado y no saber cómo separarse del pecado es una esclavitud peor que la esclavitud que se experimentó en Egipto, en Babilonia o en cualquier otro lugar. 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Es el verso 35. El esclavo lo pueden aventar a la calle y queda en la calle. Jesús es el Hijo de Dios Padre. Y todos los que somos hijos e hijas de Dios, somos hijos de Dios para siempre. No seremos esclavos de la vida pecaminosa, sino que seremos hijos de Dios. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Es lo que Jesús les está dando testimonio. Porque la Escritura dice que Abraham fue un hombre de fe en Dios. Abraham creyó en Dios y agradó a Dios. Porque Abraham era un hombre de fe en Dios. Pero toda esta gente que está aquí, porque sabemos que Abraham hasta recibió los emisarios enviados por Dios a su propia tienda, a punto de que Abraham les preparó comida, les ofreció una cena cuando ellos estaban en camino a Sodoma y Gomorra. Así que Abraham recibió y agradó a los enviados de Dios. Aquí ellos no están aceptando al enviado de Dios como su padre Abraham actuó. Verso 40, dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo eso Abraham? Vosotros decís lo que las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Por qué utilizaron ese término de fornicación? ¿Qué tiene que ver eso de fornicación con que Jesús le está dando testimonio de que él les está hablando, sino que ellos, como dijimos ya en otros estudios, toda esta gente que habían vivido cerca de Nazaret, oyeron los rumores acerca de que Jesús había sido un hijo ilegítimo de María? Porque quedó bien claro de que, y aún decían que Jesús hacía milagros porque eran obras mágicas que había aprendido en Egipto. Ellos oyeron del nacimiento virginal de Jesús, pero ellos, con la ayuda del diablo, lo convirtieron en una historia maligna para contradecir a Dios mismo. Por eso que les dijo, nosotros un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino por el que me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el verso 44. Mentiroso y padre de mentira. Verso 45. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Recordemos que esta gente se habían venido para arrestar a Jesús. Esos son los que están discutiendo con él. Se dieron cuenta de que esas palabras nadie las podía decir como Jesús habló. Cuando Jesús estuvo frente a Poncio Pilato antes de su crucifixión, Poncio Pilato dio testimonio ampliamente de que no había encontrado nada digno de muerte en este hombre. El problema aquí con esta gente que está frente al Señor, y nosotros en nuestros días hay mucha gente que está frente al Señor, y lo ven escrito en las Sagradas Escrituras, y no le dan testimonio. Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no les oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondiendo entonces, judíos le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? ¿Por qué le decían samaritano? Porque esa era una de las formas más horribles con que se podían insultar los unos a los otros en esos tiempos, porque a los samaritanos los consideraban como gente ineducada, gente sucia, gente que nacía sin ser matrimonios. Eso se conocía entre los samaritanos, por eso es que ellos utilizaron esa expresión de que decirle al mismo Señor que era samaritano. Continúan con su mentalidad de que fue hijo ilegítimo. Ya les he hablado de que una vez yo estaba en la playa en California y vi cómo se peleó una pareja, y el esposo le dijo a ella que era turista y ella se quedó horriblemente enojada, que a punto que parecía que quería reventar, porque aquel hombre le había dicho que ella era un turista, aparentemente, para esa pareja, y llamarle turista a alguna persona del sur de California era un horrible insulto entre ellos, algo que yo nunca había oído. Así también aquí en este caso se refieren al Señor como samaritano, en el verso 48 de Juan 8. Continuamos. Respondieron entonces los judíos y dijeron: no decimos que tú eres samaritano, que tenés demonio. Respondiendo Jesús les dijo: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas murieron, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, en el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. 57. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. 58. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús les asegura: yo soy. Ego en mí. Ego en mí. Antes que Abraham fuera. Está hablando en el pasado, pero luego dice: yo soy. Está hablando en el presente. Lo que ellos reconocen como título de Dios, que Dios siempre dijo en término presente, porque Dios no tuvo principio ni tendrá fin. Por eso es que Dios tiene el título único de el yo soy. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuándo es que Abraham vio a Jesús? ¿De acuerdo a las Escrituras? ¿Cuándo? ¿O dónde? Esa es una pregunta hermosa, que nadie nos la contesta en las Escrituras, pero lo podemos sacar de los textos que hemos leído, donde Jesús dice: yo soy. Algunos creen de que Abraham se regocijó cuando vio a Jesús, y en ese tiempo fue cuando Abraham recibió la promesa en Génesis capítulo 12, donde se le habló de las promesas, y Dios le promete a Abraham las bendiciones que vendrán en sus descendientes. Esto es lo que vemos en... Y también vemos otras afirmaciones que muchas gentes estudiosos ven. Cuando Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot después de la guerra de los cinco reyes, y Abraham fue y rescató a su sobrino Lot, cuando regresaba se encontró con el rey de Salem. O sea que es lo que era, lo que hoy es Jerusalén, era Salem. Este sacerdote se llamó Melquisedec. Melquisedec se le dio el título de un Dios de justicia. Es el rey de justicia porque es el rey de Salem, rey de justicia, rey de paz. La Biblia dice que Melquisedec no tuvo ni padre, ni madre, ni principio, no tuvo genealogía, ni fin. La Escritura no nos da testimonio de nada acerca de Melquisedec. Simplemente fue un rey que apareció. Y este rey vino y apareció a Abraham y le pagó diezmos. Dice que compartió pan y vino. Así que muchos estudiantes ven aquí al Jesús, la apariencia del Señor Jesucristo antes de que fuera encarnado en el vientre de la Virgen María. Era el mismo Señor Jesucristo que tuvo una aparición frente a nuestro padre Abraham en aquel tiempo. Hasta algún punto, si no fue en ese tiempo, en otra ocasión, en alguna ocasión que a lo mejor las Escrituras no lo dicen, Abraham se regocijó cuando reconoció que Jesús vendría con los múltiples títulos de Dios. ¿Por qué es que le dijeron aquí a Jesús en el verso 57? Aún no tiene 50 años. ¿Por qué le mencionan 50 años? ¿Por qué no 40 o 35? Sino esto nos da a entender de que Jesús se veía como de edad de 50 años de edad. Es fácil entender porque no lo dudo de que Jesús se haya visto mayor de lo que en verdad era, porque Jesús ya había experimentado tanta adversidad, tantas alegatas que había tenido con tantas gentes. Batalló contra Satanás, literalmente luchó. Discutió con tanta gente maligna que estaban inspirados por el diablo, y además de esto Jesús ayunaba y reconocía que tenía que llevar el pecado de todo el mundo. Con todo esto Jesús dijo, con toda claridad, el verso 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Veamos el verso 59 que dice, el verso 59 nos dice que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Por qué lo querían matar? Porque Jesús cometió la falta que ellos consideraban como una falta de muerte, de que Jesús se llamó y se dio el título de Dios. Así que una persona que te diga que Jesús nunca dijo que él era Dios, llévalos a este pasaje. Enséñales este pasaje, principalmente el verso 59. Porque la gente que estuvo frente a Jesús sí lo escucharon y reconocían las Escrituras, ellos entendieron con toda claridad de que Jesús se comparó a Dios. Les dijo que él era Dios, por eso, de acuerdo a su ley, podían apedrearlo a punto de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué no lo lograron? Porque la Escritura nos dice que todavía no era su tiempo. Con eso en mente, vemos qué interesante es. Si yo he conversado con gentes y les pregunto a algunos, ¿quién es Jesús para ti? Y muchos dicen, bueno, uno se afirma luego, oh, Jesús es Dios. Otros dicen, oh, yo no puedo contestar esa pregunta, es muy profunda. He tenido esta conversación muchas veces con diferentes personas. Algunos se atreven a afirmar de que Jesús no es Dios. Y yo les digo, ¿has leído la Biblia? Dicen, sí, yo he leído mi Biblia. Yo les digo, ¿qué tipo de Biblia tienes? Porque la Biblia que yo tengo tiene muchas afirmaciones que dice que de Jesús era Dios. Jesús dijo que era Dios. Aún sus enemigos en este capítulo 8 del Evangelio de Juan reconocieron de que Jesús se decía ser Dios. Por eso lo querían apedrear. Jesús dijo que era la luz del mundo. Jesús puede afirmar esto porque en verdad es la luz. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. El único que puede afirmar porque él nos puede traer satisfacción. Jesús dijo, si ustedes vienen y beben de mí, es el único que puede darte la tranquilidad porque él es Dios. Jesús afirma ser Dios porque en verdad Jesús es Dios. Así que Dios afirma, y la gente que reconoce todas estas afirmaciones de Jesús, quedamos bien satisfechos de que Jesús es Dios. Ahora, si tú me estás escuchando y no has experimentado de que Jesús es Dios, Jesús es Jesucristo, démosle gracias a Dios, Padre Santo. Gracias que nos has permitido reconocer y entender de que tú te convertiste en un hombre, te encarnaste en un hombre, viniste a tomar nuestro lugar en la cruz. Y gracias a que tú derramaste esa sangre y gracias que me has rescatado y llego al conocimiento de que Jesús es Dios y Jesús llevó mis pecados, yo soy libre de pecado y estoy libre para venir a tu presencia, libre de esas faltas pecaminosas que por naturaleza está dentro de mí. Ahora, Padre Santo, yo te pido que vengas a mi vida y me quites esa sed de justicia y que yo nunca busque que justificarme que no soy pecaminoso, sino que reconocer que dentro de mí está esa naturaleza pecaminosa y que tengo que aceptar que puedo fallar, pero tú me perdonas, extiendes tu perdón, así como le dijiste a esa mujer en el Juan 8:11, vete y no peques más. Así, Padre Santo, es. Permito que tú continúes diciéndome continuamente que no peque más después de que tú me recibes. Así que, Padre Santo, yo te pido, en estos momentos que nos quedan en este para nuestro estudio, que todo el que me está escuchando sienta esa convicción de entregarse a Señor Jesucristo, de reconocer y buscar, indagar, ¿quién es este Jesucristo a que nosotros hemos conocido y aceptado? Ahora, tú que me estás escuchando, si nunca has tenido esa hermosa oportunidad de aceptar al Señor Jesucristo, si nunca has hecho a Jesús el centro de tu vida, a este momento yo te pido que Dios te está esperando. Dios está esperando que tú le permitas tomar las riendas de tu vida, controlar tu vida y que reconozcas que Jesús es el Salvador del mundo. Jesús vino para tomar nuestros pecados. Si tú alguna vez en el pasado hiciste alguna decisión y no estás seguro y estabas en algún servicio cristiano, hiciste alguna decisión y te sientes que aquel momento te sentiste contento, pero reincidiste, ese gozo no continuó contigo, si esa es tu situación, hoy te invito a que regreses al redil de Jesús, que regreses a la iglesia del Señor Jesucristo. Regresa, Jesús te espera con los brazos abiertos para que tú lo aceptes. Si tú estás dispuesto a venir a Jesús, ya sea por segunda vez o por primera vez, para que te sientas perdonado de tus pecados y que Jesús te diga esas hermosas palabras que le dijo a esta mujer que fue sorprendida en el acto de pecado y le dijo, vete y no peques más. Si tú quieres oír esas hermosas palabras, si estás dispuesto a venir al Señor Jesucristo y pides que yo te lleve a la presencia de Dios en oración, ahora yo te pido que levantes tu mano como señal de aceptación de que le dices al ministro, sí, Señor, ore por mí. A alguien más, aun si tú me estás escuchando a gran distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque y tú deseas hacer un pacto con Dios, si no estás manejando un automóvil por la carretera o una máquina electrónica en alguna parte del mundo, levanta tu mano como señal de aceptación, haremos esta oración y así tú vendrás a ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Escucha, si estás cansado de estar viviendo esa vida pecaminosa y tú reconoces que Jesucristo te va a dejar satisfecho, ven a Jesús, observa cómo Jesús opera en tu vida. Sentirás cómo Jesús opera en tu vida y vas a sentirte como hijo o como hija de Dios. No como hijo de tus padres terrenales, sino hijos de Dios, hijos de un Dios santo, un Dios perdonador, un Dios amoroso que te recibe de todo corazón. Quiere que tú digas esas hermosas palabras y que las sientes en tu corazón, que se las dices a Dios. Con toda claridad abres tu boca, Padre Santo. Así como todas esas personas han levantado su mano, sabemos que tú los has llevado a que oigan este estudio para tu propósito, para que reconozcan tu gloria. Padre, yo te pido que los ilumines, que los ayudes a salir de esa vida de la oscuridad donde han estado atrapados por el enemigo, que vengan y salgan y que tú los perdones y se sientan como hijos de Dios. Todo esto te pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora yo voy a pedir a todos ustedes que han hecho este pacto con Dios, les voy a pedir que salgan de la silla donde están, que salgan de la banca donde están, suelten esa banca, salgan, vengan al frente para poder hacer un pacto con Dios. Vengan para hacer un pacto con Dios. Si están allá en la sala familiar o están en el en los pasillos o en el balcón, no importa dónde te encuentres, hagan seña a la persona que esté frente a ustedes y la persona que está frente a ti se va hacia un lado para que tú camines y des unos pasos acá al frente. Cuando llegues al frente, haremos una oración de fe. Esto será un pacto con Dios, donde tú muestras a Dios ese deseo de salir de esa vida pecaminosa y venir a la presencia de Dios. Y de hoy en adelante, sentirte que tus esfuerzos de agradar a Dios llegan a la presencia de Dios, así como nos lo dijo el salmista en el Salmo 37 y verso 4, donde dice que si tú te deleitas en Jehová, o sea, tú honras a Jehová, Jehová te va a honrar y te va a conceder los deseos de tu corazón. Jesús te va a conceder los deseos de tu corazón. Así como tú has hecho tiempo en tu vida para hacer otras cosas, trabajar para recibir un pago, hoy yo te pido que te esfuerces, pases al frente para hacer este pacto con Dios. Ahora, los que levantaron su mano, pasen. Y si alguien está frente a aquí en el templo, y aunque no hayas levantado tu mano, quieres pasar al frente para hacer esta oración y decirle sí a Dios, pasen, pasen. Cuando tú hagas este pacto con Dios, te vas a sentir libre de pecado. Te vas a sentir que estás a la presencia de Dios, porque Dios desea que tú hagas un pacto con Él para que así tú le digas a Dios que te perdone, y Dios te perdona, y tú aceptas la presencia de Dios, como ya les he explicado, de que Dios lo permite. Y cuando Jesús estaba en tierra, Él públicamente llamó a muchas gentes, y a muchos los obligó a que públicamente dieran testimonio de lo que creían, lo que pensaban acerca de Dios. Muchos de ustedes habrán estado pensando por muchos años hacer este pacto con Dios. Hoy es el día, hoy es tu turno. Antes que concluyamos estos minutos, pásenle. Si vemos que alguien viene allá a la entrada, lo esperamos que llegue al frente y así todos hacemos esta oración a la misma vez. Sí, pasen, hermanos, pasen. Ustedes serán parte de este pacto que vamos a hacer. De esta forma, tú vas a estar en la mano de Dios. Y le vas a entregar tu vida al Señor Jesucristo. Y cuando hagas esta decisión, te vas a sentir inmensamente tranquilo, satisfecho, porque estás agradando al Dios del cielo. Así que, si ustedes desean no hacerlo, yo como quiera me voy a mi casa tranquilo y dormir. Y el día que Dios me llame a su presencia, que este cuerpo mío se muera, yo voy a estar en la presencia de Dios. Tú puedes dar ese testimonio de que vas a la presencia de Dios. Y si no, estás seguro, yo te voy a decir, asegúrate, ven a este momento. Ven a este momento. Dirás tú, ¿cómo voy a estar seguro? Estarás seguro cuando hagas lo que Dios pide que hagas. Cuando hagas un pacto con Dios, así como la Escritura nos lo pide, nos los recomienda. Que todas las personas que vengan a Dios, Dios no lo echa fuera. Esa es una hermosa promesa que encontramos más de una ocasión en las Sagradas Escrituras, de que Dios está buscando de un lado a otro del mundo a ver si hay una persona que desee venir a Él y Él puede impartir sus bendiciones. Imagínate que Dios está buscando a alguna persona que se humille para que Él pueda impartir sus bendiciones en ti y en mí. La Escritura dice también que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos. Ahora vamos a hacer la oración de fe. Yo los voy a guiar en una oración a Dios. Ustedes repitan después de mí audiblemente, que todos los podamos oír, diciéndole al Señor, para que tú le entregues su vida. Señor, yo te doy mi vida. Señor, yo sé que soy una persona pecadora. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús, y yo creo que Jesús murió por mí. Y yo creo que Jesús derramó su sangre por mis pecados. Y así Jesús resucitó entre los muertos. Señor, me arrepiento de toda mi vida pecaminosa. Me separo de ese pasado pecaminoso. Y vengo a Jesús y lo acepto como mi Señor personal. Mi deseo es vivir por Él y hacerlo mi Señor. Señor, ayúdame a lograrlo. Todo esto te lo digo, Señor, en el santo nombre de de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted está escuchando este servicio a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque y desea llamarnos, llámenos al 800-922-1888 o escríbanos al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. 87109.